a ver si tú tienes memoria. A esta hora de la noche, no sé si tendrás memoria ya, ¿eh? 10 de la noche, escuchando aquí, pues ahora, la barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Sí, seguramente te acuerdas. Y se acordará, pues, Viñoli, y se acordará Mike de este tema musical. Mike, no sé. Viñoli seguramente sí se acuerda. Y posiblemente también se acuerda. Hay una dama que nos está visitando, que ahora que le dicen la 33. Y que creo que también le dicen cómo es la chiñosa. Es complicadísimo eso, es chiñosa. Uno se traba. Pero bueno, estaba por ahí. Ahorita, un día de esto, vamos a revelar la identidad de esta dama que se hace llamar la 33. Señores, sí, el tema cuál es. Tu amigo Pepe Forte te lo dice ahora. Este es el tema bonito de la película Papillón, el tema musical de la película, que de hecho, además, déjame advertirte ya y anunciar que tengo dos versiones del tema, esta con la cola que vamos a comenzar y otra más. Uno es el original de la película, el otro es una interpretación de una orquesta muy de moda allá en los años 60 y parte de los 70. Ahora, ¿por qué he comenzado con el tema de Papillón? Y además tengo una sorpresa para Viñoli, la última canción. Y espero que no mire la lista porque si no, no va a tener gracia. La última canción, como papillón, significa mariposa en francés. La última canción que tengo para cerrar el programa, para sorpresa para ti que me estás escuchando bien ahora, ¿qué tiempo hará que tú no escuchas la canción con la cual voy a cerrar que se llama Mariposa? ¿Mm? Vamos a ver qué tiempo haces. Y tú te acuerdas, vamos a ver si te acuerdas además, hablando de memoria, de esa canción. Eso va a ser ya pegadito a las 11 de la noche. Ahora bien, la razón por la cual comencé con Papillón, señores, porque este año 2019, que sabes que a mí me encanta esto de los aniversarios redondos, este año 2019 marca, como siempre, cada año marca aniversarios redondos de tantas cosas. Y este año, señores, no solamente la luna, que lo borramos ya, Woodstock, que también lo tengo que borrar contigo, toda esa serie de cosas, sino que este año, señores, cumple 50 años la publicación de la película, de la novela, no de la película. La película, la versión cinematográfica de la novela Papillón, es del año 1973. Sin embargo, la novela, que fue muy popular, es del año 1969. De manera que hoy lo que quiero contigo es aquí abordar la novela, sobre todo en contraste con la película, y sobre todo son tres contrastes. La novela contra la película ya de paso, déjame contarte que para aquellos que han leído la novela y la recuerdan, no sé qué tiempo hará. Yo recuerdo que la novela es una de estas novelas, como comenté aquel día que hicimos el programa acá, de aquellas novelas que en Cuba no se publicaron, por lo menos en su momento. Y aquellas novelas que llegaban a Cuba, que la traía un marino mercante, que la había comprado en España, no sé qué lugar, y que te la prestaban, era préstamo de préstamo de préstamo de préstamo. Y cuando acaso te llegaba la novela a tus manos, yo estaba en la secundaria cuando Papillón salió. Y cuando te llegaba a tus manos la novela, a veces incluso tenías que rogarle al que la tenía que te la prestara, porque muchas veces pasaba que no te la prestaban porque delante de ti había cinco. Pero finalmente, a veces cuando ocurría, te decían, oye, tienes para leerte la novela una sola noche. Y en la noche la tenías que leer. Y Papillón pasó justamente, pasó por toda esa historia que acabo de comentar aquí ahora. Y yo recuerdo que Papillón, la primera cosa que todo el mundo recordaba era a través de la novela, que en la película no sale, que yo recuerde, sale aquello que en la prisión, los prisioneros guardaban el dinero en aquel tubo de aluminio y se lo introducían, lo llevaban en el recto, en el esfínter, lo llevaban ahí. Ahora bien, el contraste, que los tres contrastes que tenemos hoy aquí es contraste de película contra la novela. Hoy yo no voy a hablar de la película, simplemente lo que quiero es simplificar, decir el hecho de que la película, aunque la trama es una magnífica trama, la película de 73 protagonizada por Dustin Hoffman y por que hace el papel de Degas y por Steve McQueen, el guión de la película es mucho más simple que la novela. Yo te voy a contar aquí, para quien no salió la novela sobre todo, la cantidad de escapes que Papillón hace en la novela son un montón. Papillón era un escapista por naturaleza. Pero la otra cosa es Henri Charrier, que era el personaje real. O sea, Henri Charrier existió como tal. ¿Cuánto de verdad hay del personaje de Henri Charrier respecto a la novela y de la película? Pero dejemos la película aparte. ¿Cuánto hay real? Bueno, eso es lo que se trata aquí. Vamos a comenzar ya a esto, lo que tengo para ti aquí. La novela, 50 años hace ahora, y sobre todo Henri Charrier. ¿Cuán real es Henri Charrier Papillón respecto a la novela? Ocurre que Charrier nació, hay discrepancias de dos sitios que nació. Aparentemente sí, nació en Saint-Étienne de Lugardés o Lugarés. lugares, entonces, me van a grabar ahora, por ahí va, Saint-Étienne en Francia, 16 de noviembre del año 1906, murió en Madrid el día 29 de julio del año 1973, y escribió, publicó esta novela autobiográfica en el año 1969, que tiene ahora, señores, la película, la novela, tiene ahora 40 años. El libro se tradujo al inglés y se publicó años después, en el año 1970. Ahora, literariamente, ¿qué cosa es Papillon? Papillon, como qué cosa es la novela, o sea, la pieza literaria, ¿qué cosa es Papillon? Existen tecnicismos en el mundo editorial que definen qué cosa es una obra escrita. Robert Laffont, que ya falleció, que era el publisher, o sea, el editor de Papillon, y fundador y propietario a la vez de la casa editorial que lleva su nombre y que se especializaba en publicar libros de aventuras, comentó antes de morir que cuando recibió el manuscrito de Papillon era una auténtica novela, pero que sin embargo él le recomendó a Charrier que no la publicara como una novela, esto es interesante, sino que la publicara como autobiografía, que por tanto iba a tener más impacto, iba a tener entonces naturalmente mejores ventas, lo cual fue cierto. Los editores, como profesionales del mundo editorial, saben muchísimo, y así termina Papillon, más que publicada como una, lo es una novela, pero de hecho es mucho más que una novela, es una autobiografía. Ahora, aquí hay un detalle que acaso no conozcas. Hay otra novela que publicó pues Charrier, que se llama Banco. Y esta novela también es autobiográfica, está considerada una secuela, segunda parte de Papillon, es menos conocida, menos popular, se llama Banco. Y en esa película Charrier relata el recorrido de su vida desde su liberación, porque finalmente lo ponen en libertad en el presidio del Dorado en Venezuela, hasta que se consagra como autor de literatura mundial. En la novela este en Banco, el autor pasea incluso la situación política de Venezuela y su regreso y llegada a Francia como ya como un hombre libre, además famoso. Y este libro es menos entusiasta, él narra esto aquí con menos vehemencia, que es lo que hace con el caso de Papillon, pero vale la pena, yo te diría que vale la pena la lectura, que te leas Banco, trata de hablar con tu tía Ayalía y que te consiga la novela Banco, que te mande también Papillon para que te la leas, y que leas Banco. Banco se publica en el año 1973, que es justamente el año de la muerte de Charrier. Ahora, los detalles de la novela de Papillon, lo que narra es la encarcelación y la vida de Papillon en este penal en la colonia francesa, o sea, en la Guyana francesa, que cubre un periodo de 14 años que va desde el día 26 de octubre del año 1931 a octubre 18 del año 1945. Y Papillon en la novela es como tantos personajes de obras literarias y cinematográficas de prisiones, que habitualmente siempre en las películas pasa muchísimo, en las películas todo el mundo que está preso usa un angelito, nadie hizo nada. Bueno, en el caso de Papillon pasa igual, Papillon es pintado en la novela, se pinta a sí mismo como así, como tal, y en la película como tal, como un hombre inocente, que fue juzgado por un crimen que no cometió y fue condenado en consecuencia. Sin embargo, esto aparentemente sí es real. O sea, Papillon, no solamente en la novela, sino en la vida real, era un hombre inocente. El día 26 de octubre del año 1931, Charrier es convicto de asesinato de un proxeneta de nombre Roland Le Petit y fue sentenciado, por tanto, a cadena perpetua y una sentencia de 10 años. Tú sabes que en el mundo este libre te van sumando los años pertinentes o correspondientes a los delitos que tú vas cometiendo. Y tú puedes tener, por ejemplo, una condena totalmente ilógica de dos condenas perpetuas o una suma de 30 años por un lado y 45 por el otro. Y eso fue lo que le hicieron a él. Él fue condenado a 10 años de trabajo forzado junto con cadena perpetua. Toda la vida, Charrier negó vehementemente que él no había cometido este crimen, aunque paralelamente Charrier nunca se santificó ni dijo que no era un delincuente porque sí lo era. Esa parte sí nunca la dijo, porque en la vida real Charrier realmente no era propiamente un angelito. La biografía verdadera de Charrier señala que tenía dos hermanas, que su mamá murió cuando él tenía 10 años y que a los 17 años, en el año 1923, se enlistó en la Marina francesa, ya esto es dentro de la Primera Guerra Mundial que termina en el año 1918, y sirve 2 años en la Marina de Guerra francesa. Después se casa, tuvo una hija, y ahí, en ese periodo, Charrier se convierte en un miembro del bajo mundo parisino en su época de juventud. En realidad, Charrier fue miembro del crimen organizado francés. Y ahí justamente es que se produce este incidente de este crimen que le imputan de que mató a este señor, lo cual aparentemente no fue. Y después de un breve periodo de encarcelamiento en la prisión de tránsito de Beaulieu en Caen, que Caen se encuentra en el área de Normandía, en Francia, al oeste de París, lo transportaron en el año 1933 a la prisión de Saint-Lary de Maroni, en el río Maroni. Eso es en el penal de la Guyana francesa. Y a partir de aquí, entre la vida real y la narrada novela, comienza a haber hechos puntuales e imprecisiones, además, o falsedades históricas pretendidas como auténticas, que yo voy a intentar en el programa de hoy esclarecer contigo aquí hoy. Aunque el propio Charrier dijo una vez que 75% de la novela Papillon es real, o sea, un 25% novelado, hay desvirtuaciones mucho más severas. Por ejemplo, el periodista francés Gérard de Villiers, que es el autor, él mismo, de novelas de ficción de espionaje y que investigó la vida de Papillon, ya murió, este hombre murió en el año 2013, asegura lo contrario. Él dice que solamente 10% de lo que aparece de Papillon en la novela es real, mientras que Papillon dice que es 75%. Por otra parte, Georges Menage, que fue reportero de Paris Match, asegura en un libro que se llama Las cuatro verdades de Papillon que Charrier era un impostor porque en realidad él era proxeneta y que además era un informante de la policía parisina y que él sí mató a Roland la Grande, que le decían de Petit. O sea, el grande, pero le decían el pequeño, que sí lo mató y que trató de culpar del crimen a su novia, a la que él prostituía y la explotaba como obrera sexual. El libro, sin duda, de todas maneras, señores, real o no, el libro fue un éxito de venta inmediato y hasta hoy Papillon es uno de los grandes bestsellers de la literatura contemporánea. Papillon vendió en Francia, hasta sobre la publicación del libro, 1.5 millones de copias. Papillon estuvo 21 semanas como número uno de bestseller en Francia y hasta el día de hoy que estoy conversando contigo hay 239 ediciones del libro que se ha publicado mundialmente en 21 lenguajes o 21 lenguas o 21 idiomas. Pero junto con la popularidad que tuvo Papillon fue muy criticado tanto por analistas del mundillo literario como por moralistas y por las autoridades. Por ejemplo, un ministro francés del momento en que se publica Papillon dijo que Papillon no hizo otra cosa que contribuir al declive moral de Francia junto con las minifaldas. Mira tú lo que dijo este señor. Ahora, aquí hay en este momento que hay que hacer un alto y determinar qué cosa fue más popular, si la novela o más famosa, la novela o la película del año 73. Yo personalmente yo creo, y seguramente tú lo crees también, que la película, como tan a menudo pasa con las versiones cinematográficas de novelas famosas, la película creo que es mucho más popular que la novela. Yo no tengo las estadísticas, pero yo apuesto mi cabeza sin temor a perderla, no creo que la vaya a perder, que la película ha sido más vista por espectadores que visitada la novela por lectores. La película la dirigió Franklin James Schaffner, que ya murió en el año 89 y que cuenta, tú sabes, con la actuación de Steve McQueen en el papel de Papillon, que yo sigo pensando que es la mejor actuación de Steve McQueen y la memorable, porque este realmente es el calificativo, actuación de Dustin Hoffman en el papel del banquero falsificador y contrabandista de Degas, que yo creo que es, y también posiblemente tú lo creas también, la gran actuación para mí de Papillon. No es la de Papillon, o sea, la que hace Steve McQueen, sino la que hace Dustin Hoffman en el papel de Degas, con los espejuelos de aumento. Me parece que es una maravilla. Ahora, también hay que aclarar, como te dije ahorita, que la película lo que hace es que simplifica, y es lo que vas a escuchar ahora, en lo que me queda esta media hora y en la que viene. La película simplifica muchísimo la cantidad de escapes que Papillon hace en la novela. En la novela, Papillon es enviado un vapor a este penal brutal en Sudamérica. Ahí aprende esta técnica que te conté, le llamaban el supositorio de escape, del cilindro este de aluminio que se metían en el recto para llevar el dinero ahí. En cuanto Papillon llega, que en la película sí sale, finge enfermedad, lo envían a la enfermería y ahí acabó de llegar a la enfermería, él comienza inmediatamente, obsesionado como estaba con escapar, a planear la fuga, porque es que Papillon realmente es un escapista como tal. y con dos reclusos más que eran Clouseau y André Maturet, que existió de verdad. Papillon se escapa de la prisión en un bote de velas y va a parar a la colonia de leprosos, que eso sale en la película, de Pigeon Island, y luego alcanza la isla de Trinidad. Y este trío de prófugos se escapa ahí con otros tres más que se habían escapado, se meten en un bote, son capturados y son enviados a una prisión en Colombia. De aquí, de esta prisión, fíjate cuántos escapes, que en la novela no salen tantos. De aquí se escapa otra vez, llega a la península de La Guajira, una región que está dominada por amerindios, y aquí él se asimila con esa tribu que está ahí. Es una tribu costera que son pescadores de perlas, y ahí, según la novela, se casa. En la película no, la película tratan de moralizarla, pero ahí en la novela él se casa con dos hermanas indígenas jóvenes, mucho más jóvenes que él, y se queda ahí. No está claro ahí si él tiene hijos o no, pero tiene este par de muchachas como esposas ahí en esa tribu. Pero de pronto, él, en la novela, él se aburre de vivir ahí, lo cual fue un error terrible, y lo que animaba por una sed de venganza se va, y ahí es que lo capturan y va a parar a Santa Marta, en Colombia, y de ahí transferido a Barranquilla. Esta es la novela, en la película todas estas cosas no salen. De ahí hace varios intentos de escaparse de Barranquilla, de esta prisión, y todos fallan. En la novela está, en la película no sale. Ahí es que lo extraditan a la Guyana Francesa, donde es severamente castigado con el confinamiento en solitario en la isla de San José, que ese es lo que sale en la película. De aquí lo transfieren a la Isla Real, que es donde hace otro intento de fuga malogrado, y él, en la novela, el que lo delata, porque él le sale mal, porque hay uno que lo echa para adelante, hablando a la cubana, él lo apuñala mortalmente y lo mata. En la novela, el único muerto que aparece de verdad aquí de Papillon es este señor, que él lo mata a puñaladas a nivel de venganza porque lo delató. Esto trae como consecuencia que le meten por la cabeza 19 meses otra vez de confinamiento solitario. Pero mira tú lo que pasa. Hay en la novela, y ahora en la segunda media hora te voy a contar qué cosa de esto es real, qué no es real, qué hizo, qué no hizo, qué hizo otra persona, porque aquí de pronto a Papillon le bajan la condena esta que tenía, terrible, que era cadena perpetua, más de 10 años de trabajo forzado, se la bajan a 8 años. ¿Y tú sabes por qué? Porque se produce un hecho fortuito. Una de las hijas de uno de los guardianes de la prisión, que eso sale en la novela, en la película no sale, se cae al agua. Y el agua está llena de tiburones y Papillon se lanza al agua y salva a la chiquita de los tiburones, la salvó. Y esto le trae como consecuencia que le conceden, le quitan, lo pasan 8 años. Aquí, de todas maneras, Papillon intenta escaparse otra vez en un bote, se estrella en la novela, en la película no sale, se estrella contra las rocas, se muere quien lo acompañaba, se ahoga, él casi también se ahoga, y aquí él, en ese momento, el intento de fuga, ya estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, esto está todo bajo riesgo, ya en lo que es la República de Vichy, que era proclive a lo que era la Alemania nazi, ahí ya ponen que los presos que tratan de escapar son condenados a la pena capital. Y la única cosa que te salva de la pena capital, que no te corten la cabeza, porque ahí lo que había era guillotina, estamos hablando de Francia, de todas maneras, el sistema penal francés, es que tú estés loco, que estés demente. Y lo que hace que finge en la novela demencia, y eso lo salva. Y aquí es que Papillon lo mandan a la Isla del Diablo. Pero vamos a salir de aquí ahora, porque aquí está la cosa. Lo mandan a la Isla del Diablo, y en la Isla del Diablo, ¿qué él hace con esta balsa de cocos que se lanza al arrecife y se escapa? Ahora, ¿fue Papillon a la Isla del Diablo de verdad o no? No sé, yo te lo voy a contar ahora cuando regresemos. ¿Se escapan los cocos? ¿Sí o no? ¿Se escapa solo? ¿Sí o no? ¿Se tira un acantilado? ¿Sí o no? Bueno, todo eso te lo voy a contar ahora en la próxima media hora. ¿Qué cosa tiene la novela? Y respecto a la novela, en contraste con la vida real, ¿qué cosa de esto pasó en la vida real? Vamos a salir aquí ahora con el otro tema de Papillon, que es muy bonito. Y en la entrada que viene, vamos a entrar con el tema de Papillon, que es el tema de cierre de la película, que lo traje directamente a la banda sonora, que está conocido como La Séptima Ola. Pues acuérdate que él se pone a estudiar que La Séptima Ola es la que sacaba cuando chocaba con el arrecife. Sacaba a los objetos de ahí, y por eso es que él estudia las olas y se va con La Séptima Ola. Eso es La Séptima Ola, yo sigo dudando que no, porque si fue La Séptima Ola te sacara de ahí, yo habría ido para el malecón y me hubiera tirado con un coco en el malecón para que La Séptima Ola me trajera para acá, para Miami. Así que esto de La Séptima Ola, yo no sé. Pero bueno, vamos a escuchar ahora la salida y en la entrada la banda sonora original de la salida de Papillón cuando se escapa con la séptima ola y la música. Vamos a escuchar aquí ahora el tema de Papillón. Bonito tema, ¿eh? Tan francesito, ¿eh? Muy francesito. Ya regreso contigo.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaborará informes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Proceder de funcionarios de la aduana de Cuba queda al descubierto en un video que se tornó viral. Irregularidades detectadas por el gobierno de Panamá fue la razón de la suspensión temporal de la tarjeta de turismo a cubanos. El motor izquierdo del avión que se precipitó a tierra en Cuba en el año 2018 estaba dañado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su administración ha estado en contacto con funcionarios venezolanos de alto nivel. Y Nicolás Maduro también confirmó que desde hace meses existen los contactos con funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí. Thank you.
Ahí tienes la banda sonora del final de la película Papillón del año 1973, acompañado de la música, ese tema bonito de la película, y el diálogo que estaba en inglés, es el diálogo que protagoniza Diga y Papillón, protagonizado por Steve McQueen, que ya tiene voz de viejito, porque ya ha pasado muchos años, y ha estado en confinamiento, y ha estado escapándose, y qué sé yo, y ya es un anciano, pero es un escapista, ese es el tema, qué bonito. Y está en el borde del acantilado, en la Isla del Diablo, y viene Diga, y él va a saltar, y él le dice, la cuarta ola. Él está contando las olas, él sabe que la séptima ola es la que lo saca. Y Diga le dice a papi, le dice, Luis, no lo hagas, no te lances. Y él le dice, tú sabes que tengo que hacerlo. Y entonces le dice, tengo que decirte algo, ¿qué quieres? ¿Qué me tienes que decir? Dice, lo siento. Y él le ruega que no se lance y le dice, tú sabes que te van a matar, ¿no? Pero él le dice, yo me tengo que ir. Y finalmente ahí se despiden este par de amigos de infortunio y él se lanza. Es una escena bonita de la película. Yo creo que es la escena más importante que tiene la película. Y él se lanza y cae sobre la balsa esta de cocos que hace y así se va. Y ahí se acaba la película, ahí se acaba Papillón. Eso es lo que pasa justamente que te estaba contando y está todavía el tema corriendo ahí. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, porque señores, este año 2019 son 50 años de la publicación de la 50 años, medio siglo, 5 décadas, de la publicación de una de las novelas más exitosas de literatura contemporánea popular, no es una gran obra literaria, 50 años ha cumplido Papillón, a través de la cual pues se hace esta versión cinematográfica. Y oye, como le dice ahí Diga, le dice, yo estoy aquí todavía. No sé, eso es lo que dice Papillón cuando se para sobre la base, le dice, aquí estoy todavía, como diciendo, yo soy un hombre que sobrevive a todo. Y yo estoy rememorando aquí la película. De hecho, existe esta versión del año 2017, que a lo mejor ya la vista, a lo mejor se puso en Cuba en televisión o se puso en cine, no sé. Porque a la larga todo el mundo se las arregla para ir, por lo mejor tu tía Jayalía te mandó la película. Yo vi la película el otro día. La vi en el avión. Yo no tenía ninguna ganas de verla, porque tenía un vuelo súper largo. Habitualmente la aerolínea esta que yo vuelo, que es, cubre también, americana la aerolínea, pero cubre lo que es el Asia, la parte oriental de Asia, o sea, vuela sobre Japón y todo sale por ahí, y China y eso. Y tienen la programación, tienen mucho cine chino y japonés, y cine coreano, y es lo que yo hago. Yo aprovecho películas que no están en el circuito de cine de acá. Pero ese día no tenía ganas y déjame acabar de ver por rutina, por clase. Déjame ver Papillón, la de ahora, y la vi. Pero ¿qué va? En primer lugar, a lo mejor tú la viste, yo no sé. A mí lo que primero me pareció que es una película, lo mejorcito que tiene es que Rami Malek, que es este muchacho que es el que actuó en Bohemian Rhapsody, es el que hace de Diga. Y creo que es la mejor actuación porque además se aviene muy bien el personaje. Pero la película es que Papillón, la película del 73, es una película tan buena. Que esta película, mira lo que te voy a decir, yo no sé si tú habrás sentido igual, esta película del 2017, lo que hace es que imita a la otra película, yo no entiendo. Pero bueno, la vi por rutina, por clase, como te cuento, porque tenía que verla, por educación y la vi. Pero no es gran película. Ahora, regresando a lo que estamos no hablando de la película, sino estamos hablando de la novela, cuya publicación cumple este año 50 años. Estamos en el punto en que Papillón lo mandan a la Isla del Diablo porque él lo pide. Él lo pide, finge demencia, con tal de que no le corten la cabeza, porque este último intento de escape, que lo agarran otra vez, ya le pueden cortar la cabeza como castigo. Pero él, la única manera que no te corten la cabeza es si tú estás loco. Entonces él finge demencia y pide, como diciendo, tú sabes, yo ya me quiero enmendar aquí. Mándame a la Isla del Diablo que nadie quiere ir ahí. Va a parar allá, ahora. Yo te voy a contar ahora. Eso es lo que sale en la novela. Esto es real, fue a parar Papillón de verdad a la Isla del Diablo, Charrier, Henry Charrier, Henri Charrier, Enriquito Charrier, fue a parar ahí, bueno. Este es el penal se llama el penal de Bagne de Cayenne, esto está en la Guyana Francesa, Bagne de Cayenne, la Isla del Diablo, que era un reclusorio que estuvo en activo desde el año 1852 hasta el año 1953, o sea, duró un siglo, casi en activo esto. Era de máxima seguridad. Compararlo con el caso de Alcatraz, estaba considerado inescapable. Nadie se podía escapar de ahí. Sin embargo, él se escapa. Papillón se escapa ahí. Pero no sé si se escapa o no, de verdad. un penal de máxima seguridad, con un trato severo y cruel de sus autoridades, con un clima tropical que habitualmente, con mosquitos y calor y todo eso, no resistía la gente de Europa, que sobre todo Francia mandaba a sus delincuentes ahí y no toleraban, los europeos no toleran el trópico, se mueren de enfermedades, de mosquitos, qué sé yo. Y entre eso, entre las ejecuciones con guillotina, la violencia interna entre los presos, las torturas, los castigos, alimentación pésima, todo eso, y las condiciones de vida en general, se sabe por estadísticas que 75% de la población penal de la Isla del Diablo, aquellos que no estaban condenados a cadena perpetua, 75% no expiraba la condena, se moría por el camino. Y aquellos que tenían cadena perpetua, se morían mucho más jóvenes que lo que supuestamente se habrían muerto en una vida regular. Entonces, Papillón va a parar ahí, y esta prisión de la Isla del Diablo, tú sabes que tuvo celebridad mundial porque iba a parar Alfred Dreyfus. Dreyfus era este oficial francés, un oficial de punto honor, que fue lamentablemente y falsamente acusado de espionar a favor de Alemania. Fue acusado, por tanto, de traición a la patria y lo condenaron y lo mandaron allí. Era injusto, eso no fue cierto. Eso es lo que trae como consecuencia que tú sabes que Émile Zola escribe el famoso legato que se llama Yo acuso, y entre la campaña que hubo logran rescatar a este señor, que le conmutan la pena que tenía, la sentencia, lo rehabilitan moralmente, otra vez lo colocan en el ejército, y este señor, Alfred Dreyfus, pobrecito, fue a parar allí, y la prisión esta de la Isla del Diablo gana notoriedad, lamentablemente, gracias a este ciudadano, a este habitante ilustre, de alguna manera, que tuvo la Isla del Diablo. Ahora, Papillon estudió las aguas en la posibilidad esta de que la séptima ola es la que él nota que saca de ahí a los objetos que estaban ahí. En la novela, él se lanza al agua, en la película va solo, en la novela no. En la novela se va acompañado de un pirata que se llama Silvano, un pirata, y se lanza al agua. Lanzan ahí en esta balsa de cocos y sí, la séptima ola lo saca de ahí y escapa Papillón de la Isla del Diablo, y días después, al sol, porque esto no tenía ni sombría ni tenía nada, logran escapar con lo que hacían, que se iban comiendo la balsa, iban abriendo los cocos de la balsa, y eran unas bolsas con coco, y se iban comiendo la pulpa del coco y tomando el agua de coco ahí, y finalmente logran llegar a tierra firme, y finalmente llegan a un punto en el que hay arenas movedizas. Y según la novela, este que la acompaña en las arenas movedizas muere. Pero él se encuentra ahí con Cuicui, que había sido otro prisionero que él había conocido. Y Cuicui tenía un cochinito. Y el cochinito es el que sabía por dónde caminar por las arenas. Cuicui había encontrado un firme en las arenas movedizas y había hecho la casita ahí. Y tenía Cuicui, tenía este cochinito. El cochinito es el que sabía caminar. Y caminaba de manera que el cochinito escapaba a las arenas movedizas. Se escapa a él con Cuicui y el cochinito, así llegan a Venezuela, son capturados, va a parar la prisión hasta El Dorado, y finalmente allí es que a Papillón expira la condena, lo liberan, se convierte Papillón en ciudadano venezolano, termina Henry Charrier, termina casándose en Venezuela con una venezolana de nombre Rita, vivió en Maracaibo, puso un restaurante, comienza a ser una persona notable por la vida que había tenido, publica la novela. En el año 70, las autoridades francesas le perdonan la pena esta por crimen y es rehabilitado. Papillón regresa a Francia y ya triunfal con la novela publicada en el año 69, y Papillón muere en Madrid, sin embargo, no en Francia, en España, el día 29 de julio del año 1973, a consecuencia de cáncer de la garganta. Ahora bien, aquí está el punto. Vamos ahora aquí para terminar el programa ya. Vamos a esta parte aquí. ¿Cuáles son las imprecisiones o probables falsedades de la novela respecto de Charrier, de Henri Charrier, el personaje principal? En primer lugar, Papillon. Papillon significa Papillon, Papillon, Papillon. A mí me va a agradar el viñole, Papillon, Papillon. Yo no tengo acento francés. Papillon significa en francés mariposa. Y Papillon es Papillon por el hecho que tenía un tatuaje de mariposa tatuado en el pecho. Ahora bien, en el año 2005 sale un ex recluso que se llamaba Charles Brunier, que ya murió, y que dijo que había estado también allí en aquella prisión y que Papillon era él. Y él tenía una mariposa, un papillón tatuado en el brazo izquierdo, y que él era Papillon. O sea, Papillon no era Papillon, Papillon era él. Y que Papillon es lo que hace que se coge el nombre este aquí. Ahora, por otro lado, René Belbenoit escribió años antes que Papillon, publicó en el año 1938. Este señor René Belbenoit también estuvo preso allí por delincuente y publica en el año 38 una novela que no fue a ninguna parte, que se llama La Guillotina Seca, en el cual narra las vicisitudes de él allí en ese penal en el que estuvo Papillon, prófugo también, y este señor se escapa y va a parar a la aldea esta de pescadores de perlas, y allí tiene matrimonio con dos jóvenes indígenas. Y eso es lo que dice Papillon que hizo él en la novela. Así que ahí está. Ambos dicen además, Papillon en la novela y este señor Belbenoit en su novela, que repito, se llama La Guillotina Seca, que de la cual no se acuerda nadie, que en una de las veces que excavaron en los botes para poder sobrevivir tuvieron que practicar canibalismo, lo cual sale en la novela también de Papillon. Y en la novela de Papillon sale que terminan matando a uno de los prófugos en el afán de poder comer, y que este prófugo tenía una pata de palo, y que la pata de palo se la arrancan y la pata de palo la convierten en leña para calentar la carne de él y comérsela. Y eso lo narra 30 años antes René Belbenoit en su novela del año 38. O sea, por tanto, aparentemente, Henri Charrier, que parece que era un cuentacuento espectacular, agarró estas cosas. Por otro lado, La Isla del Diablo. Archivos desclasificados de la autoridad francesa años después que el penal cierra y años después que es publicada la novela Papillon y Papillon ha muerto, sale que en los archivos de La Isla del Diablo, Papillon nunca estuvo en La Isla del Diablo. Henri Charrier jamás estuvo allí. Pero aparte, esta idea de que él se lanza del acantilado con la séptima ola, eso es otro paquete, porque La Isla del Diablo es una isla llana que no tiene acantilados. O sea, él inventó eso. Bueno, no sé lo que será. Y la otra historia, que sí salvó a la chiquita, a la hija del guardia este del penal, que se cae a la chiquita al agua, a la niña, y él la salva de los tiburones de manera heroica, el incidente real. Sin embargo, no fue él. Fue otro prisionero que ya murió, que se llama Alfred Steffen, y este señor se lanzó al agua y no salió tan bien. Salva a la chiquita, sin embargo, los tiburones sí lo mordieron, le arrancaron las piernas, y este hombre queda mal y termina muriendo a consecuencia, como un héroe, de los ataques de los tiburones, pero salva a la niña, de nombre Alfred Steffen. Papillon, acuérdense que Papillon publica la novela en el 69, se hace un personaje famoso, pero muere en el 73. Tiene un pequeño número de años en los cuales iba a la televisión, le invitaban y todo eso, y ya desde entonces comenzó gente a decirle, oye, mi compadre, usted es un mentiroso, pues nada, eso es así, no sé qué. Y Papillon varias veces lo que dijo fue esto, dijo, yo no tenía una máquina de escribir. Claro, hoy habría dicho que era una computadora para escribir o un teléfono celular. Yo tenía máquina de escribir, lo que estaba diciendo, o sea, yo no tenía máquina de escribir para ir anotando. Estoy hablando que fueron un paquetón de años, yo preso ahí con unas condiciones terribles, yo no puedo acordarme de todo, o sea, no puedo tener así una mente puntual de lo que pasó, pero aparentemente, Henri Charrier, lo que era un tremendo cuentacuentos, sí es cierto. O sea, sí es cierto que es francés, sí es cierto que aunque se dice que nació en otro sitio, sí nació en Etienne, nació allí, sí es cierto que nació en la fecha que nació, sí es cierto que fue un hombre que estuvo envuelto en esto del bajo mundo, sí es cierto que estuvo relacionado con este crimen y aparentemente sí es cierto que fue acusado injustamente, que no mató a este proxeneta, sí es cierto que va a parar a estas prisiones, no es cierto aparentemente que se escapa tantas veces como sale ahí, pero tiene esa vida. Lo que sí es cierto es que termina escapándose a Venezuela y en Venezuela, estando en Venezuela, pues es exonerado de toda esta culpa. Sí es cierto que escribe la novela, que la publica y que tiene fama y que termina millonario al final de su vida, famoso y todo eso, y que nada, terminó pariendo una de las novelas más famosas del siglo XX, todavía lo es, y que genera, por tanto, una película igualmente famosa. Esta es la historia, señores, de Papillon que te quería contar al amparo de que este año se cumplen 50 años, 5 décadas, 50 años, medio siglo de la publicación de Papillon, que sin duda sigue vendiendo bien. La única cosa fue que, en algún modo, como ocurre a veces, las películas terminan matando no solamente las novelas a nivel de popularidad, sino que incluso terminan afectándolas a nivel de venta. Se sabe que hay un esquema, que con este caso, cuando sale la película otra vez realimenta, calienta a la novela. Sin embargo, a continuación termina matándola. Finalmente, las películas son más vendidas y las personas prefieren ver, es mucho más cómodo, hay mucha gente que no le gusta leer, prefieren ver la versión cinematográfica que sentarse pues en un sillón a leerse la novela, y es la razón por la cual después de la película se sabe que inmediatamente que sale la película trajo un levantón de ventas otra vez de la novela Papillon, pero inmediatamente declinó. Y a pesar de que Papillon la novela sigue siendo popular y que se sigue vendiendo, de todas maneras hay muchas más ventas acumuladas de la película que lo que son las ventas de la novela. Y por cierto, además, por otra parte, hay que reconocer que sí, que Papillon, la del año 73, es una buena película. Estos últimos remakes que hicieron, a mí no me parece nada del otro mundo. Y Papillon sigue siendo la película, sigue siendo un clásico que además termina por subrayar a Steve McQueen como el actor que era. Que por cierto, ya yo no soy muy fanático de Steve McQueen, sin embargo creo que la mejor actuación de Steve McQueen, francamente, este, y del mismo modo creo que la mejor actuación que tiene la película es la del personaje de Diga, que lo hace de manera magistral Dustin Hoffman. Si algo importante creo que tiene la película es este binomio, creo que ambos se complementan, creo que ambos se subrayan, creo que es importante. Fue un tremendo, tremendo tino para dos actores en ese momento que ya eran grandes, aunque continuaron creciendo después. Lamentablemente Steve McQueen muere mucho más joven, Dustin Hoffman vive todavía, ha continuado con una carrera cinematográfica mucho más grande, pero eran grandes los dos, pero todavía estaban en crecimiento. Hay que recordar que Dustin Hoffman sale públicamente con esta película tremenda del año 67, que se llama El Graduado, lo que lo subraya muy jovencito, y continúa con esta carrera de ascenso. Pero sin duda, este binomio, nunca más visto juntos, ambos, el caso de Steve McQueen y de Dustin Hoffman, en Papillon, es una gran maravilla. Tuvimos la suerte como espectadores de verlo. A nivel de nosotros, de espectadores de cine en Cuba, tuvimos que padecer ambas cosas. Saber, yo que era un jovencito que me moría por ambas cosas, hubo que esperar tiempo para poder leerme la novela. Finalmente me la leí de esa manera y tuve también que esperar muchísimo tiempo para ver esos niveles de tortura a los cuales habíamos sido sometidos los cubanos durante todo este tiempo. También tuve que esperar muchísimo tiempo para poder ver la película. Después ya no, después ya uno ya, por lo menos aquí incluso en Estados Unidos, uno esa sed la va saciando. Y yo me compré la película y después que te la compras en VHS, después te la compras cuando sale en DVD, porque sale en DVD te la compras en Blu-ray y el copón divino, y por ahí va. Pero bueno, a tu tía Jayalía, puedes decirle que tú quieres otra vez leerte la novela, existe en español la novela, que tú quisieras ver si no has visto Papillon, la original de 73, si tú eres una persona joven, tienes que verla. Yo creo que, aunque yo la veo con cierta frecuencia, y las películas envejecen, creo que Papillon, la original de 73, es una película que ha envejecido bastante poco. A mí todavía me sigue pareciendo potable, me sigue pareciendo muy buena. Y vi esta otra sí no la veo más, la del año 2017, la vi en el avión ahí, y la toleré, la pasé bien a nivel de entretenimiento, ¿no? Una mezcla entre mirando por la ventanilla, mirando por la pantalla del avión. Pero no, a pesar de que la actuación de Rami Malek es muy buena, no es mala, este muchacho es un buen actor, este muchacho de origen egipcio, pero no creo que haya comparación ninguna entre la Papillon del 73, no sé si mañana, a lo mejor mañana viene una versión que la supere. Esta de ahora no la supera, además está más pasada por agua, está más, la otra película es más seria, esta está un poquito más de corte, tiene un poquito más sabor de aventura, lo cual también por otra parte me disgustó muchísimo. Pero bueno, señores, gracias. Vamos a salir aquí ahora, Viñoli y Gil Reyes, que seguramente está escuchando el programa por ahí. A ver, ¿qué tiempo hace que ustedes no escuchan esta canción que viene a continuación aquí ahora, con la cual vamos a cerrar aquí ahora? ¿Qué tiempo hace que ustedes no escuchan? Y ustedes, los oyentes, ¿qué tiempo hace que no escuchan esta canción que se pone en nocturno, esta canción loquísima que se llama Butterfly, Mariposa, de este grupo que se llama Pintura Fresca? Vamos a ver, ¿qué tiempo hace que Gilberto Reyes no oye esta canción? Seguramente hace muchísimo tiempo. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Ahí te dejo ahí con Mariposa, Papillón. Gracias y bye bye.
Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí, aunque estés tan lejos solo de mí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Dodgers. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.